Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Aquí estoy, como de costumbre, porque hoy José Luis Ramos se encuentra de vacaciones. Por eso estoy yo solo. Sin embargo, Johnny Hilfer sí se encuentra aquí con nosotros en la coordinación producción del programa. Raúl Tápanes Estrella también en los controles de audio. Y ya en solamente minutos se nos van a unir a nosotros tanto Michelle Suárez como Joanny Sánchez. Con ellos, con Joanny desde La Habana, Michelle desde Madrid, quiero decir, con ellos las noticias más importantes del momento. Pero primero, agradezco a todos los que están en sintonía de este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias por estar ahí, al lado del radio, a pesar de la interferencia. Gracias por escucharnos, sobre todo aquellos que también nos escuchan en Oriente, en la región oriental del país, a través de Radio Caracol a las 10 de la noche, de 8 a 9 en Radio Martí, su repetición de 12 a 1 en el 1180 AM de Radio Martí, además de la onda corta, claro está, y por supuesto también en Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Y aquellos que tengan acceso a la internet, que lo puedan hacer, bueno, qué bien, ya estamos también en la internet a las 9 de la noche, en cuanto termine el programa. Ahí está, Las Noticias Como Son, en nuestra página de internet martinoticias.com. Pueden escucharnos. Lamentablemente, yo creo que en Cuba, bueno, desafortunadamente no hay ese libre acceso al internet, pero de todas maneras, sépanlo, que también estamos en martinoticias.com ahora, inmediatamente cuando termine el programa, claro, ahí se cuelgue entonces en la página de internet. Hoy, entre las noticias que vamos a estar discutiendo con Joanny y con Michelle, bueno, pues ha dicho Juan Torena, recuerdan, el campeón olímpico de los 400, 800 metros planos, recordista mundial, dirigente deportivo. Bueno, pues Juan Torena ahora también dice que el veto de Cuba, el veto que le han puesto al corredor de 110 con valla, Dairon Robles, pues es definitivo. Así que también ahora, además de excelente deportista, censurador, lo vamos a estar analizando más adelante. También en Venezuela, pues la impugnación que se había hecho de las elecciones, desafortunadamente, pues el Tribunal de Venezuela la ha rechazado, rechaza la impugnación de la elección presidencial de Nicolás Maduro. Hoy vamos a hablar mucho de Venezuela, ahora les cuento por qué. Durante el desarrollo del programa, vamos a tener en la segunda parte un grupo de cuentapropistas de Santiago de Las Vegas. Están protestando, muchos de ellos, sobre todo los que venden ropa, aquellos que venden ropa, les tienen la vida realmente apretada, por no decir la frase esta un poco vulgar, ¿no? Pero les tienen la vida hecha un cuadrito de hielo, para no decir otra cosa. Vamos a estar conversando con algunos de ellos, de estos cuentapropistas en Santiago de Las Vegas. Y comienzo con algo, ¿por qué les digo que vamos a hablar mucho de Venezuela? Porque vamos a escuchar en esta noticia, yo diría insólita, en esta noticia que aporta al idioma castellano, al idioma, a nuestro idioma español, aporta mucho y lo ha hecho. Este nuevo aporte viene de Venezuela y viene del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Muy bien, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto de campaña en la Casa Amarilla, un acto de campaña el martes en la Casa Amarilla, dijo que hoy que historia tan grande ha vivido nuestra patria. Tenemos una generación de oro brillando por el mundo, un pueblo que brilla en la política, en los deportes. Hoy tenemos millones y millonas de Bolívar. Pero si no me creen, escuchémoslos.
Corre sangre heroica de corajudos y valientes luchadores de todas las historias. Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millonas de Bolívar. Hoy tenemos millones de libertadores.
Y yo quiero agradecer a los millones y millonas de oyentes que tiene este programa Las Noticias Como Son por la sintonía. Así que ahí lo tienen, un nuevo aporte. Ahora ya yo creo que cuando pueden hablar de las millonas, o sea, me imagino que de las mujeres, ¿no? Los millones de hombres y las millonas de mujeres. Las millonas de mujeres que escuchan este programa, como Johnny también produce con voz propia, las millonas de mujeres que escuchan con voz propia, bueno, pues ahí lo tienen, un nuevo aporte a nuestro idioma castellano. Me imagino que la Real Academia ya debe estar tomando nota del hecho.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil y ya paso directamente a La Habana a saludar a Joanny Sánchez. Joanny, saludos, bienvenida.
Sí, un saludo para ti, Amado, para el resto del equipo, que ahora está para los oyentes y bueno, para mi colega Michel Suárez al otro lado del Atlántico.
Muy bien, Michel, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, por supuesto, para Joanny, para ti, para todo el equipo de realización y los oyentes de Radio Martí. Lo primero que quiero decir es que seguramente ya están considerando al compañero Maduro para la Real Academia de la Lengua Española.
No lo dudo.
Para que haga sus aportes directamente donde se sientan los académicos y toman las decisiones de lo que va o no va al diccionario.
Imagínese usted, amigo mío, Joanny Sánchez, una filóloga, una persona, además, una persona conocedora del idioma castellano, escribe muy bien, lo he dicho públicamente, no porque esté ella delante, además de decirlo muy bien, lo escribe muy bien. Así que, Joanny, nueva palabra para cuando pongas tu primer artículo, las millonas de lectores que tenga tu blog.
Pues sí, además, Maduro tiene una oportunidad que la palabra pues pase realmente al diccionario, porque en octubre próximo es el Congreso de la Real Academia de la Lengua Española en Panamá, donde voy a participar, y quién sabe si algún presidente de Venezuela pues promueve esa iniciativa de incluir millones también en el diccionario. No, nunca se sabe.
Nunca se sabe de eso. Eso sí es verdad, nunca se sabe. Bueno, señores, vamos a las noticias. La primera viene de La Habana. El ex recordista mundial de 110 metros con valla, el campeón olímpico en Pekín 2008, Dairon Robles, no podrá competir más por Cuba. Dairon Robles no podrá competir más por Cuba. Esto lo ha dicho el atleta también cubano, el ex velocista y miembro de la Federación de Atletismo de Cuba, Alberto Juan Torena. ¿Cómo puede el atleta decir que no va a competir por otra bandera si abandona la suya y pide la baja de la selección nacional? Se afilia a un club de otro país e incluso sugiere que en un futuro podría competir por ese país si Cuba no acata sus condiciones, declaró Juan Torena en una entrevista publicada por el portal HIT del Instituto Cubano del Deporte. Si quiere competir por un club o cuando corresponda, según el reglamento de la IAFF, o mejor dicho, de la IAF, por otro país, que lo haga. Es su decisión y la del club o país que lo acepte. Pero por Cuba, repito, no podrá competir más, lo dijo. Las declaraciones de, como le decían antes, el elegante de las pistas, como es conocido el campeón de los 400 y 800 metros planos de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, se producen en momentos en que la selección cubana se alista para el Campeonato Mundial de Atletismo que se disputará en Moscú y al que debe llevar 24 deportistas. Muy bien, Joanny Sánchez, su opinión.
Sí, este tema pues trasciende la esfera deportiva, lo estamos viendo aquí pues en la figura de Dairon Robles y su conflicto con el Inter y con las autoridades deportivas en la isla. Pero vamos allá, y yo creo que lo que obliga a reflexionar sobre un Estado que se cree propietario de los individuos, ya sean deportistas, ya sean médicos, ya sean profesionales, ya sean personas comunes y corrientes, y el Estado siente que estas personas tienen una deuda infinita por haberlos formado en sus escuelas, por haberlos permitido correr en sus pistas, por haberlos quizás llevado en delegaciones oficiales con la bandera nacional por delante, ¿no? Entonces, la reflexión va para más y de verdad, en este caso me solidarizo mucho con David Robles, porque es un hombre que se ha ganado ese puesto que está a golpe de sacrificios personales, a golpe de entrenamiento, y aunque puede ser cierto que se formó en las escuelas del país y que puede haber tenido una determinada vida un poco más privilegiada que la de sus compatriotas, lo cierto es que ahora él personifica como nadie el conflicto entre individuo y Estado, entre poder tratando de apropiarse de todo el nombre de una persona, y eso de verdad tiene que generar la mayor solidaridad de parte de nosotros individuos.
Claro, y sobre todo Juan Torena también dijo o calificó de infantil y populista el argumento de que nunca abandonó al pueblo, o sea, nunca abandonó el pueblo Dayron Robles, e ironizó cómo piensa defenderlo, o sea, defender al pueblo ahora desde la Francia del Arco de Triunfo y la Torre de Eiffel. Yo, la verdad es que me parece, lo que me parece bastante infantil no es Dayron Robles, lo que me parece bastante infantil y manipulador es las declaraciones de Alberto Juan Torena, cuando él, que se ha recorrido el mundo entero, sabe cómo funciona el deporte en el mundo entero. Yo creo que la actitud del Inder de Cuba, la actitud de los deportistas de esta organización en Cuba, lo que debiera hacer es mucho más abierta y tratar de atraer a Dayron Robles, que es un atleta de un rendimiento increíble como deportista, que es un campeón mundial, que es un hombre que atrae muchísimo público cuando corre en el mundo por lo bien que lo hace. Yo creo que el Inder cubano debiera atraerlo a él, tratar de decir, bueno, por supuesto, si él decide competir por otro país, no le podemos hacer nada. Pero si decide competir por Cuba, las puertas están abiertas porque él es cubano y puede competir aquí, aunque decida pues estar viviendo en otro lugar y entrenar en otro lugar. Esa es una actitud, digamos, nacionalista, eso es una actitud patriótica. El patriotismo aquí no es decir que si está en Francia o está no sé dónde, pues entonces cómo va a defender al pueblo de Cuba. Me parece que eso sí es manipulación y no tiene nada que ver con el patriotismo que habla pues Alberto Juan Torena en esta situación de Dayron Robles. Michel Suárez.
Bueno, es el mismo caso de quienes deciden quién es cubano o no. Eso lo vemos a diario en la prensa oficial cubana. No, este es anticubano, no importa que haya nacido en Guanabacoa, es o no tiene derecho a entrar a Cuba, o sus hijos no pueden declararse y ser inscritos en un consulado como cubanos. Hay quienes deciden eso y lo siguen decidiendo a pesar de la reforma migratoria. Entonces, en el deporte, realmente una afirmación tan tajante como esta que hemos escuchado en boca de Juan Torena en un medio oficial demuestra el sentido patrimonial que mantiene el régimen sobre los cubanos, como si fueran realmente objetos. Cuba es de ellos y en nombre de Cuba hacen y deshacen. Eso es prácticamente lo que ha venido a decir Alberto Juan Torena en esta declaración a HIT. Y luego, como ya tú apuntabas, se pregunta cómo se puede defender a Cuba desde el Arco de Triunfo o la Torre Eiffel de París. Y yo creo que esta es una frase que está a la altura intelectual de Maduro, de Nicolás Maduro, de lo que hemos escuchado ahora, y que no se sostiene desde ningún punto de vista, como lo demuestra la historia, como demuestra la vinculación de Francia con Cuba. Los grandiosos cubanos, los grandes pensadores, escritores, intelectuales, deportistas, los cubanos de a pie que viven en Francia, por poner un ejemplo sencillo, todo lo que han aportado a Cuba, aunque vivan en los Campos Elíseos de París. Así que eso es realmente intolerable. Y luego está lo que no han puesto las agencias internacionales de noticias y que sí dice la entrevista, y yo no sé por qué. No sé por qué no aparece en los cables. Y es que Dayron Robles quería crear una escuela independiente de vallas. Y esta es la razón que el gobierno consideró una idea peregrina. El término que usó Juan Torena en la entrevista, esto de hacer cosas independientes en Cuba, es una idea peregrina, ¿no? Y es ahí, al parecer, además de esas deudas que todavía están por aclararse, donde se traba la cuestión de Dayron Robles en Cuba. Pero evidentemente para el deporte ni hay ni está pensado el cuentapropismo cuando a una estrella como Dayron Robles le impiden instalar una escuela o un negocio de ese tipo en Cuba.
Muy bien, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inadmisible el miércoles la impugnación de las elecciones presidenciales de abril exigida por el ex candidato de la oposición Enrique Capriles. El joven político no aceptó el resultado oficial que le dio la victoria el presidente Nicolás Maduro por 1,5 puntos porcentuales y pidió un recuento de los votos que no se cumplió de manera completa para luego interponer una impugnación a la totalidad del proceso electoral. Pero este Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano judicial del país, declaró inadmisibles por unanimidad los 10 recursos interpuestos para anular las elecciones del 14 de abril, al considerar que no se explicaron o no se explicaron detalladamente los hechos en los cuales se habrían registrado las irregularidades. Es inadmisible el recurso contencioso electoral intentado, por cuanto la parte accional no mencionó el exacto cuya impugnación solicita, ni consiguió los documentos indispensables, dijo la presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez. Joanny Sánchez.
Sí, al escuchar pues este veredicto, me recuerda inmediatamente una frase hecha, ¿no? Que es, no se puede ser juez y parte. Y eso es lo que ocurre precisamente con este tribunal, que evidentemente está permeado de forma ideológica, tiene una inclinación hacia el partido gobernante, no es una sorpresa. Estoy segura que cuando se hizo la impugnación, cuando los opositores decidieron apelar y presentar una demanda ante este tribunal, tomaron en cuenta la posibilidad de este fallo, ¿no? En los últimos meses también pues se veía venir que el camino de cualquier tipo de reivindicación jurídica pues iba a quedar cerrado. Mi preocupación fundamental es, más allá de la preocupación con el sector disidente en Venezuela, la preocupación que tengo con los ciudadanos en general. Porque cuando en un país la gente empieza a pensar y a convencerse de que el camino jurídico legal no lleva a nada o no conduce a nada, sino haces una reverencia ideológica, eso pues dinamita la confianza cívica en que las cosas pueden cambiar o en el potencial de las herramientas legales. Eso es muy peligroso porque puede llevar a escenarios de desestabilización, a escenarios de violencia, a gente que se empiece a cuestionar el hecho de que si por los caminos legales no se puede, por los caminos físicos o violentos tal vez. Y eso es muy peligroso.
Sumamente peligroso, sobre todo, yo creo que hay que insistir en esto. Hay una mitad de los votantes venezolanos, o sea, una mitad del pueblo venezolano que no está de acuerdo con el actual gobierno y ahora se ve con un muro, con una pared delante. Ya no hay nada más que hacer. No hay otra forma de impugnar estas elecciones. No se ha aclarado dónde está toda la... pues prácticamente se quedan todas estas denuncias de irregularidades, se quedan sin respuesta y ahí es donde se cae, como decía Joanny, en el peligro, ¿no?, de una inestabilidad social. Michelle.
Sí, bueno, hay que decir que desde el 2007 no ha habido ni una sola decisión del Tribunal Supremo de Venezuela en contra del gobierno. Y esto es raro, ¿no? A cualquiera le suena raro. Habría que ver el récord en Estados Unidos, y ya no te digo en España, donde, recientemente ha habido sentencias, y eso que la justicia se dice, y lo creo, está politizada en España. Sin embargo, no es tan flagrante, ¿no?, el asunto de que todas las decisiones vayan para unos y en contra de otros. Ni siquiera se ve eso. En Estados Unidos ya ni hablar, ¿no?, donde hay una Corte Suprema con su ideología, pero verdaderamente independiente. Entonces, desde el año 2007, ni una sola sentencia contra el gobierno. Ya esto es como para hacer una tesis de doctorado sobre el contenido de todos estos recursos. Y yo creo que cuando un tribunal de máxima instancia desecha tan fulminantemente, sin dar oportunidad para investigar, para recabar más datos, que es lo que podría haber hecho este tribunal, porque no se puede seguir más allá y es el de última instancia, entonces no está haciendo bien su trabajo, no ha hecho bien su trabajo precisamente por esa división que ustedes han comentado, porque un tribunal supremo debería ser sobre todo garantista y eso quiere decir ser muy escrupuloso con las violaciones que se producen contra los ciudadanos y en este caso están defendiendo a una parte y desprotegiendo a la otra. También se informó que a Capriles se le va a multar con más de 10.000 bolívares por, en opinión del tribunal, insultarle, ¿no? Estos son como $2.500 aproximadamente. Incluso el líder de la oposición podría incluso ir a la cárcel. Podría ir a la cárcel, sí, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, lo cual cuadra con lo que ha estado preparando el gobierno venezolano después de las elecciones, que ha estado amagando constantemente con encarcelar al líder de la oposición. De todas formas, para ser justos, me gustaría decir que yo creo, de acuerdo con lo que he leído, que Capriles cometió un error, y es criticar al propio tribunal en el recurso. Y esto, evidentemente, le podría salir caro. Yo creo que un recurso de esa naturaleza no debería contener una crítica contra el tribunal, sino centrarse en lo que iba dirigido.
Claro, y antes de terminar, creo que no hay mucho tiempo para la discusión, pero hay una nota también ligada a Venezuela y quiero terminar con ella. El gobierno venezolano solicitará la incorporación de Puerto Rico. Escuchen, esto me llama la atención. La incorporación de Puerto Rico al bloque regional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, el CELAC, anunció el presidente Nicolás Maduro luego de una polémica con una confusión con el uso de la bandera. Hubo una polémica, un intercambio de Twitter entre Ricky Martin y Nicolás Maduro, que si la bandera, Nicolás Maduro no sabía cuál era la bandera puertorriqueña, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, esto se produce después. Puerto Rico es un estado, dice Nicolás Maduro, Puerto Rico es un estado libre asociado y un territorio no incorporado a Estados Unidos desde 1952 y sus habitantes tienen pasaporte estadounidense y seguridad social en de ese país. Ahora, lo que dice Maduro, Venezuela junto a otros gobiernos de la América Latina, vamos a hacer la propuesta oficial a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se acepte a Puerto Rico, una delegación de Puerto Rico, como el estado número 34. Esto lo dijo Maduro durante una reunión con ministros transmitida por el canal estatal de la televisión. Joanny, 30 segundos que nos quedan.
Me parece muy bien. Si la CELAC es realmente una entidad regional y geográfica, pues me parece muy bien. La pregunta sería, de llegar Puerto Rico a la presidencia de la CELAC, ¿quién sería el hombre o la mujer que lo representaría allí?
Claro, eso es. Y bueno, Michelle Suárez, ya que Joanny tuvo 15 segundos, te doy los otros a ti.
En ese caso, el presidente de Estados Unidos probablemente sería el presidente, además, de la CELAC. A mí me parece bien que Puerto Rico esté en la CELAC. Lo que pasa es que veo a Maduro y a todo este grupo más preocupado por ese asunto que los propios puertorriqueños, que ya, como se sabe, en el último plebiscito que se hizo, en el último referéndum, mayoritariamente se inclinan por otras opciones que no son precisamente la independencia, pero mayoritariamente.
No, y muchos se inclinan incluso por la estadidad, por ser el estado número 51 de la Unión Norteamericana, y no he escuchado ninguna fuerza política en Puerto Rico, digamos, de las que tienen realmente fuerza, arraigo popular, pedir ser miembros de la CELAC. Todos están pidiendo, así lo dicen las encuestas, quedarse como están, como Estado Libre Asociado, o ser parte del Estado número 51 de Estados Unidos.
Es que es mucho lo que está en juego, es mucho lo que está en juego.
Y además esto tiene hasta problemas técnicos para Puerto Rico. Puerto Rico tiene un gobernador, no tiene un presidente como tal. Así que me parece que esto es más bien un manejo político de Nicolás Maduro en este momento. Muy bien, gracias Joanny Sánchez, un placer de verdad, como siempre, como todas las semanas aquí en Las Noticias Como Son. Michelle Suárez, lo mismo para ti. Una pausa, regresamos, vamos a conversar con cuentapropistas en Santiago de Las Vegas. Están indignados, ya escucharán por qué.